Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba tenemos un invitado especial, el artista de la plástica Ángel Delgado, que reside en Las Vegas, está aquí en Estados Unidos. Es un cubano que sigue afincado en Cuba y sigue con lo mejor de su arte, también interesado en lo que pasa, no solamente ya en Cuba, sino con un concepto que él lleva muy arraigado, que es el concepto de la libertad.
Sí, Ángel Delgado se hizo famoso en 1990 por un performance de carácter político que realizó en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. En un contexto muy complicado políticamente, vamos a hablar con él y vamos a desmenuzar todo esto. Tenemos la suerte de tenerlo en línea hoy aquí en Contacto Cuba. Hola Ángel.
Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por aceptar este diálogo. Para nosotros es un lujo tenerte aquí. ¿Qué tal? Cuéntanos qué te trae por Miami.
Gracias a ustedes por la invitación a esta conversación. Pues estoy ahora aquí justo para la clausura de mi exhibición que se inauguró hace ya unos 3 meses en Aluna Art Foundation, y este sábado 25 a las 8 es la clausura, pero además va a haber una especie de conversatorio, charla, que voy a dar sobre mi obra de performance, o sea, más concentrado en la parte performática de mi obra, aunque la gente me puede preguntar cualquier cosa, pero básicamente va a estar concentrado en eso. Voy a estar pasando unos videos, una selección de videos de mis performances desde 1990 hasta la fecha.
Sí, Ángel, siempre hay que volver. Cuando conversábamos en esta mañana, tú me decías, y te sonreías un poco, que siempre había que volver a ese performance, y lo digamos así, iniciático. ¿Tú puedes describirle a los oyentes en qué consistía y todo lo que pasaste después por todo esto?
Sí, bueno, vamos a ubicarlo un poquito en época. Estamos hablando de, aunque el performance fue a principios de los 90, o sea, en mayo del 90, viene precedido por toda una generación y sucesos de los 80, finales de los 80, donde se estaban sucediendo una serie de censuras y represiones con el arte y con los artistas, ahí matando un poquito la libertad de expresión. Y entonces, basado en todos estos sucesos, yo decidí que tenía que hacer algo que llamara la atención, incluso un poco internacional, sobre lo que está sucediendo en Cuba con los artistas. Por lo tanto, me propuse un performance que fuera lo más provocativo posible, muy, muy a propósito, y exactamente lo que hice fue, en el marco de la exhibición a los objetos culturados, que fue en el Centro de Desarrollo de los Artes Visuales, decidí hacer un performance donde nadie estaba enterado. Yo lo que hice fue como una intervención dentro de otra exhibición, y lo que hice fue defecar en público sobre el periódico Granma, ya saben, el órgano oficial de Cuba, ¿no? Pero antes de hacer esto, hubo como una especie de introducción donde yo pongo un círculo de unos grabados que tienen unos huesitos verdes. En el centro de ese círculo es que despliego el periódico Granma, me siento, me bajo mis pantalones, y ahí es que hago la acción. Al final me limpio con un pedazo del mismo periódico que anteriormente había rasgado del centro, y termina la acción de esta manera, ¿no?
Ángel, por una parte, la propuesta era sumamente atrevida por tratarse del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el mensaje que llevaba eso. Y por otro, también era atrevido desde el punto de vista plástico, estético, digámoslo así, porque en Cuba tampoco está tan arraigado esas corrientes dadaístas atrevidas de principios del siglo XX, ¿no? Se estaba, quizás fue novedoso para el público, ¿sí o no?
Yo pienso que sí, de alguna manera, y por eso lo decía, de alguna manera yo pienso que tiene que haber sido algo novedoso o algo, porque de alguna manera mucha gente se le quedó grabado ese performance, y como estábamos comentando, o sea, a estas alturas, 25 años después, y donde quiera que doy una conferencia o me presento, no hay manera que me salve de eso. Siempre vuelve la pregunta de o recordatorio de aquel performance. O sea, no me molesta para nada. Es curioso que siempre haya que remitirse a ese, a pesar de que he hecho muchos otros después y he tenido una obra amplia después también, ¿no? Pero sí, de alguna manera siempre se vuelve a ese performance.
Bueno, ¿y qué pasó después de esto? ¿Qué pasó con las autoridades? ¿A dónde fuiste?
Yo le contaba a Luis que mientras yo estaba realizando el performance, esto se me acerca a uno de los curadores, la exhibición donde dice esto tenía dos curadores, se me acerca uno de ellos a tratar de convencerme de que me levantara del lugar, o sea, que terminara mi performance. Y él me comentaba, entre las cosas que me decía, era que ahí estaba había agentes de la seguridad del Estado y que estaban, o sea, que querían que yo terminara eso. Yo sencillamente terminé cuando terminé, o sea, yo nunca me paré del lugar, ni siquiera hablé una palabra con este curador. Yo termino mi acción y me levanto, yo suponía que me iban a reprimir. Entre las cosas que yo tenía pensado era que me podían reprimir en el lugar, cosas que habían pasado anteriormente en otras exhibiciones, no conmigo, sino, por ejemplo, con Antecalle. Pensaba que cuando terminara me podían llevar a alguna estación de policía, hacerme alguna investigación, cualquier cosa así. Curiosamente, nada de esto sucedió esa noche. Yo me voy a mi casa normal y durante los siguientes días yo empiezo a sentir algo muy pesado en el ambiente y empiezan a llegarme comentarios en mi cuadra, a través que se lo comentaba a mi mamá, de que habían estado investigándome en el CDR, en la cuadra, también cuando yo trabajaba, o sea, estudiaba en el ISA y trabajaba, y en mi trabajo veo que empiezan también a los amigos que trabajan ahí a decirme, oye, por aquí estuvo la policía investigándote, en fin. A mí me dan baja del trabajo en esos 6 días, a los como 4 días me dan la baja automática del trabajo, y ahí ya yo me doy cuenta que algo extraño o raro va a pasar conmigo, porque ya era como mucho alrededor mío. Y bueno, los amigos también me comentaban, en fin. A los 6 días de yo estar a los 6 días van a mi casa, como a las 10 de la noche, una patrulla de policía, y por supuesto sin una orden de arresto ni nada, me detienen, me montan en la patrulla y me llevan para sin altavoz. Y así más o menos empieza toda la parte carcelaria, porque ya ahí estuve 3 días bajo investigación. De ahí directo a los 3 días, una cosa rapidísima, me hacen un juicio. Me echan los 6 meses de prisión y en automático, a la semana, me hacen el segundo juicio de la apelación. Se ratifica la condena y ya 6 meses.
Ángel,
fue como el final inesperado del performance.
Sí, ¿no? Así mismo tú lo has dicho en otras ocasiones, que esto formó parte del performance, la prisión.
Sí, exactamente.
Tú sabes que ese performance se convirtió en una leyenda urbana después, porque el hecho de que sea arte efímero, que muy poca gente pudieron verlo en ese recinto donde se presentó, que estaba todo el tema de la glasnost, todo lo que se estaba desmontando el socialismo, la caída del muro de Berlín, todas estas cosas se convirtió en una leyenda urbana de performance. Se habló de un tipo atrevido que andaba por ahí, que se atrevió a hacer eso, pero a la vuelta del tiempo el hecho de eyectar sobre el periódico Granma se convirtió en una realidad ciudadana porque no había papel sanitario.
Sí, eso era muy chistoso, porque o sea, si lo ves de la manera cotidiana y común, era un performance casi que nada más que hecho en público, pero era lo que hacíamos todo el mundo en su casa todos los días.
Exactamente.
Ángel, he visto en tu obra que algunas de las apropiaciones tienen que ver precisamente con la vida carcelaria, sobre todo el trabajo con los jabones, con los cerrojos. ¿Cuánto ha alimentado todo esto tu obra?
Sí, bueno, también lo he visto otras veces. La prisión fue para mí como una cuarta escuela, después de haber pasado por la Escuela Elemental de Artes Plásticas, San Alejandro y Elisa, que no lo terminé. Después de eso vino, mis 6 meses en prisión, y ahí fue donde aprendí realmente las técnicas de jabón y dibujar sobre pañuelo y otras cosas muy alternativas que hacen los presos normalmente allí para entretenerse y sobrevivir. Yo lo asumí como una técnica más, un soporte más donde trabajar. Y después de eso, mucha parte de mi obra ha sido realizada con esos trabajos, con esos soportes, y la manera de crear la obra mía ha mantenido de alguna manera, aunque me salgo de ahí también, esta estética de crear sobre condiciones extremas, ¿no? No sé, muchas de las obras son creadas a partir de materiales que tengo a la mano y que como si no tuvieras otra cosa, aunque la tengo, ¿verdad? Pero la asumo un poquito de esa manera y mucha obra ha sido trabajada de esta manera.
¿Y cómo se puede mantener una creación de ese tipo tan artesanal, tan alternativa, en una ciudad como Las Vegas, que es una ciudad de neones, de música, de shows? ¿Cómo encaja eso allí?
Bueno, ahí no encaja de ninguna manera. Yo trato, ahí en Las Vegas, me meto en mi estudio y me centro en crear, pero no me concentro mucho en la ciudad de Las Vegas, porque es fundente. A mí no es para nada una inspiración creativa, la verdad.
Bueno, es así. Ángel, los últimos tiempos se han dado encontronazos entre artistas cubanos y todavía los funcionarios que llevan la política cultural del país. El caso de Tania Bruguera, de Danilo Maldonado. ¿Tú estás enterado de esto? ¿Sabes algo de esto?
Sí, he estado bastante al tanto de todo lo que ha sucedido. Es muy triste y lamentable que después de 25 años de aquella gran ola de represión que hubo en la final de los 80 y principios de los 90, y después de un tiempo como que se hacía otra obra, que ya las artes plásticas de alguna manera estaban más tranquilas, y se hacía una obra más complaciente, es lamentable que a estas alturas, 25 años después, el gobierno se haya como que metido nuevamente a reprimir a los artistas, incluso con performances que ni se llegaron a hacer, en el caso de Danilo, solamente era la idea, iba a salir a hacerlo y actualmente está recluido. Es totalmente lamentable, realmente. Y el caso de Tan igual, o sea, totalmente lamentable.
¿Tú crees que el performance es una herramienta expedita para alguna acción reivindicativa desde el punto de vista político, mucho más que pintar un cuadro? ¿Cómo lo ves el performance hoy en día, ¿no?, para la sociedad cubana?
Yo creo que sí, durante mucho tiempo, y se sigue usando, el performance es un medio bastante rápido, que llega rápido a todo público, que hace ruido de muy inmediato, a diferencia de una obra en una pared, ¿no? El performer tiende más a poder interactuar con el público, y eso lo hace más más ruidoso, y se usa mucho sobre todo para estos casos de tratar de mezclar el arte con lo político y con una especie de protestas, ¿no? Y sí, ha funcionado siempre y nuevamente se rescata un poco esa conducta en estos últimos tiempos. Y como digo, o sea, es lamentable todo lo que ha sucedido con los artistas últimamente, ¿no?
Sí, vamos a recordarle a los oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Me acompaña, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez. Hoy estamos entrevistando al pintor cubano Ángel Delgado. Ángel, la cantidad de técnicas que tú utilizas en toda tu obra, estos saltos de mata, si pudiéramos llamarle de alguna manera, ¿no son desgastantes o yo creo, no sé, no te hacen a veces pararte en un momento de la obra y decir hacia dónde voy a coger? Porque tienes una cantidad de posibilidades que yo creo que le han aportado a tu obra. ¿Qué hay con todo esto?
Bueno, realmente no es muy desgastante, yo creo que todo lo contrario, porque de alguna manera no me aburro mucho en una de las técnicas o de los soportes con los que trabajo, y realmente yo trabajo mucho más con la idea que con los soportes mismos. O sea, yo pienso a partir desde la idea de la obra, y la idea misma me va diciendo en qué soporte lo voy a hacer. No es que agarre ahora un lienzo y digo, voy a pintar, no. Pienso en la idea, y la idea misma me dice, de alguna manera me dice, esto va a ir en escultura, esto va a ir en performance, esto va a ir en video o en dibujo, ¿no? Es el proceso mío creativo, sí.
Ángel, hablemos ahora del arte comprometido, el arte comprometido con la política, con el país del artista, y pongamos el ejemplo de Ai Weiwei. famosísimo chino, que ha decidido vivir en su país. Podía haber sentado residencia en cualquier lugar del mundo con todo el dinero que tiene y el prestigio. Ayer le devolvieron el pasaporte para poder salir de China después de 4 años sin pasaporte. A Tania Bruguera le pasó más o menos lo mismo en La Habana, y ellos han decidido plantarle caras a los regímenes totalitarios estos. Ese compromiso, ¿de dónde viene el artista? ¿Cómo compaginar fama y compromiso? ¿Qué tú crees de todo esto?
Bueno, yo realmente hay muchos artistas así que es comprometido con su contexto, con su realidad, que me parece genial. Yo, aunque respeto a todo el mundo, no soy muy partidario del arte puramente complaciente, aunque ya sé que tiene que haber de todo, pero bueno, desde el punto de vista prefiero este arte comprometido, y de alguna manera los artistas siempre tenemos esa ilusión de que podemos cambiar un montón de cosas con nuestro arte, y me parece súper válido, la verdad.
Sí, estuviste 8 años en México, y he visto en algunas de la documentación, performance, todas las intervenciones públicas, pinturas también, todo esto, exposiciones que hiciste allí, anécdotas que tengas de México, no sé, un resumen de ese periodo allí, que nos puedes hablar de todo esto.
Sí, mira, mi entrada a México, mi empezar a vivir en México fue muy interesante para mí y sobre todo para mi obra, ¿no? Porque mientras yo estaba en Cuba, la obra era quizás más encerrada en mí mismo, un poco anecdótica, narrando situaciones, bastante local. Entonces en México, casi que por necesidad y fue saliendo solo, la obra se fue abriendo, se fue haciendo más universal. Ya el discurso no era tan local, y eso yo de cualquier manera pienso que enriqueció mi obra. Y entonces fue cuando me di cuenta que realmente el tema constante de mi obra, que era la libertad la falta de esta, los controles, las restricciones en las ciudades, en los países, se encajaba y sucedía en cualquier país. Bueno, en este caso me empecé a dar cuenta en México, ¿no? Porque cuando llegas ahí te das cuenta que igual hay ciertas faltas de libertad, diferentes a las de Cuba, pero hay otras.
Y corrupción política. Y corrupción política fuerte.
Y corrupción, te empiezas a dar cuenta de otras cosas. Ahí se empezó a abrir mi obra y empecé a hablar de muchas más cosas que de alguna manera tenían que ver con mi concepto general. Igual sucede al llegar a los Estados Unidos, ¿no? O sea, no es así de que tenemos una libertad absoluta tampoco, ¿no?
Claro, claro. Siempre hay que estar pendiente de todo esto, ¿no? Del entorno de uno. En aquella época, en el 90, cuando presentaste tu performance polémico, se llamaba La esperanza es lo último que se está perdiendo. Al calor de lo que está sucediendo hoy con Cuba, ¿mantienes ese lema?
Es triste decirlo, pero sí lo mantengo, y yo creo que es lamentable que estemos casi en el mismo lugar, que 25 años después los artistas están exigiendo libertad de expresión, que es lo mismo, es la base fundamental de aquel performance de 1990. Entonces, yo creo que de alguna manera ese performance hoy, con la realidad cubana de hoy, está más vigente que nunca.
Sí, finalmente tu regreso a, no sé, esto es una parte de Cuba, la gente lo tiene como una parte de
Miami.
Cuba, Miami, todo este tiempo, es decir, ¿cómo lograste esto? ¿A través de quién? ¿A través de qué institución? ¿Algo así? ¿Cómo llegaste a Miami a hacer esto?
Bien, hace algún tiempo yo he estado en diferentes exhibiciones colectivas en Miami y en ferias de arte a través de mi galería de México, Nina Menocal. Tuve varias presencias por acá con mi obra, no física, pero recientemente supe de la Luna Art Foundation, un espacio que está haciendo unas cosas increíbles aquí en Miami. Empecé a darme cuenta de que estaban llevando unas exhibiciones geniales, y nada, me decidí escribirle a Willy y a Adriana hace algún tiempo, y que son los curadores y directores de este espacio, y me respondieron, o sea, súper bien. después de algún tiempo. Y bueno, me ofrecieron un espacio en abril, que fue cuando inauguramos esta exposición, y yo, pues yo encantadísimo de tener una exhibición personal en Miami. Esto, además, una exhibición que reúne obras de mis 10 últimos 2 años de trabajo, que coincide con mis 10 años que vivo fuera de Cuba. Y entonces hay como una pequeña selección de mi obra, de todos los soportes con los que he trabajado. No sé, para los que no lo han visto, aprovecho y los invito nuevamente para que estén el sábado por aquí en la clausura, vean la obra y vean mi charla.
Este sábado. Bueno, el tiempo se nos echó encima. Desgraciadamente, estuviéramos conversando contigo más rato, pero nos queda solamente un minuto. ¿Tú crees que te podrás reencontrar con alguien que haya visto ese performance allí? Esa posibilidad existe en Miami. Aquí está todo el mundo, dicen.
Que... Sí, exactamente. Chicos, de hecho, en la inauguración me encontré mucha gente de aquella época, gente que no había visto yo más nunca, pero se acuerdan muy bien del performance, incluso algunos habían estado, muchos amigos míos, codo con codo de aquella época, que tampoco los había visto. Pero ya sabes, una inauguración tienes 2 minutos, 3 minutos, te pasas todo el tiempo hablando con uno, con el otro, y no llegas a tener una conversación más extensa. Yo creo que este sábado es la oportunidad para hablar, porque no va a ser una conferencia, va a ser una charla donde vamos a estar presentando algunos videos, pero vamos a hablar de cualquier cosa, de lo que el público quiera hablar.
Así es, te deseamos éxito, un bonito reencuentro con tus amigos. Esperamos, las puertas están abiertas para ti en este programa Contacto Cuba. Muchas gracias por esta conversación con nosotros. Un abrazo.
Dale, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Oye, gracias por todo. Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.